Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay gente que quisiera que uno dejara de hablar de Cuba, que después de 61 años de hablar constantemente de ella, uno decidiera callarse. Pero uno no puede callarse, al menos no por mucho tiempo, porque si las razones que lo forzaban a uno a tenerla tan presente no han desaparecido, ¿cómo va uno a hacerse la vista gorda o darse por vencido? ¿Cómo evitar que Cuba siga saliéndonos al paso en nuestros recuerdos, en nuestras ilusiones, en nuestras tristezas? ¿Y por qué no decirlo? En nuestra ira. Una ira más que justificada, porque lo que han hecho con ella, con Cuba, para utilizar una frase hecha, no tiene perdón. El año pasado, revisando mis papeles más y menos viejos, volvió a caer en mis manos un artículo que había leído y guardado hacía una década, 10 años. Y ese artículo, donde no se habla de Cuba, no hizo sino hablarme de ella. Y hablarme tanto que escribí un comentario y lo leí en Rompiendo la Rutina, ese espacio que tuve durante varios meses en esta misma emisora a 1:15 del mediodía. El comentario comenzaba diciendo lo siguiente: ¿qué pensaría un cubano en la primera mitad del siglo XX? Un cubano que falleció antes del 1 de enero de 1959, pero que alcanzó a disfrutar La Habana de casi toda esa década. ¿Qué pensaría ese cubano si resucitara y se echara a andar por la ciudad en busca del edificio o la casa donde vivió? En busca de las tiendas y los restaurantes y cafés que no ha olvidado, de la escuela a la que asistió de joven. ¿Qué pensaría si saliera en busca de los centros nocturnos a los que solía ir con su pareja, en busca de los carteles lumínicos que alegraban la noche habanera? ¿Qué pensaría ese cubano resucitado si hubiera sido un opositor de Fulgencio Batista y hubiera puesto todas sus esperanzas en los compatriotas suyos que en la Sierra Maestra se habían propuesto derrocar al gobierno inconstitucional y prometían un futuro brillante para Cuba? ¿Qué pensaría ese cubano resucitado si viera nuestro país ahora y hablara con la gente que le saliera al paso y notara el temor de esa gente a ser escuchada por otra? Y supiera de sus necesidades, supiera de su desaliento, de su deseo de abandonar la isla. ¿Qué pensaría ese cubano? Bueno, me he hecho y les hago estas preguntas, continuaba diciendo el año pasado, después de releer un texto de la periodista Evelyn Ehrlich, titulado Los últimos hijos de la Guerra Fría, nacer en un país que ya no existe. ¿No es tremendo ese título? Nacer en un país que ya no existe. Un título que en el caso de este cubano resucitado al que me refiero, podría ser resucitar en una patria que ya no existe.
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. pregones la melancolía. Y cada noche junto a la luna sigue guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Señoras y señores, ha sido Gloria Estefan interpretando su gran éxito, Mi Tierra. Ese comentario que escribí y leí el año pasado a la 1:15 de la tarde, continuaba invitando a los oyentes de esta emisora, a ustedes, a escuchar un fragmento del artículo de Evelyn Ehrlich, que tanto me había conmovido y que anoche, al reencontrarme con él, volvió a conmoverme. Imagina que te despiertas una mañana y tu país ha desaparecido, dice la periodista. Tu cama y tu casa son las mismas. Y tu barrio es casi el mismo, pero tus vecinos parecen haber cambiado. Y tu ciudad se está transformando inclusive mientras te levantas. En el noticiero de televisión, un hombre que nunca has visto está pronunciando un discurso presidencial, exhibiendo una bandera y un himno nacional que no identificas. Y está hablando sobre un país, el tuyo, que no conoces. Díganme ustedes si este primer párrafo de este artículo no es para que uno siga leyendo y luego para que uno quiera compartirlo con otras personas. Y sigue diciendo esta periodista, Evelyn Ehrlich, en menos de una década te notarás hablando con un acento diferente y dirigiéndote al mundo en una forma distinta a la que te enseñó tu madre. Pronto ni siquiera te podrás reconocer y la transformación estará completa. El fin del mundo bipolar, dice Evelyn Ehrlich, echó por tierra el sueño de Lenin y marcó el llamado fin de las ideologías, pero también transformó la configuración del mapa mundial de manera tan radical que fue necesario echar a la basura todo atlas y globo terráqueo fabricado hasta la fecha. ¿De qué nos está hablando esta periodista, señoras y señores? De lo que ocurrió en muchos países de la antigua Unión Soviética, cuando el gobierno de ese país y la propia idea de la Unión Soviética se vinieron al suelo, se desplomaron. Hubo que cambiar todos los mapas. ¿Por qué? Porque de repente los países que habían constituido aquello que se llamó la Unión Soviética se independizaban. Y cada uno tenía un nombre muy propio y un idioma muy propio y unas costumbres y una música muy propias. Escuchen lo que continúa diciendo esta periodista. La división de Yugoslavia, la Unión Soviética y Checoslovaquia generó la aparición de 23 nuevos países. ¡23! Lo que además de forzar a las editoriales a reeditar sus libros de geografía con el eslogan actualizado con el nuevo orden mundial, obligó a estas naciones a replantear su historia, su lengua, sus símbolos e identidad nacional. Piensen ustedes ahora lo que significó esto para todos esos millones de seres humanos, ¿verdad? De repente, replantearse qué iban a hacer con su historia, con su idioma, con sus símbolos, con su identidad nacional después de pertenecer durante tantos años a la Unión Soviética. Bueno, yo me pregunto, ¿qué pensaría ese cubano resucitado al que antes me refería si le dijeran de repente que Cuba no tiene 6 provincias, sino 15? Yo creo que creería, perdónenme la redundancia, que la isla había crecido, que otros territorios aledaños a ella y antes sumergidos cerca de las costas de la isla, otros territorios habían salido del mar, obligando a los gobiernos posteriores a su muerte. Recuerden que este cubano imaginario había muerto antes de 1959, obligando a los gobiernos posteriores a su muerte a incorporarlos a la geografía original de Cuba, al mapa de antes. ¿Qué pensaría ese cubano resucitado si durante una conversación con algunos compatriotas actuales mencionara a José Martí y viera como una mueca de disgusto en ellos? ¿Cómo una mueca de disgusto les desfigura el rostro y no dudan en apresurarse a culpar a ese tipo? Sí, a ese tipo, entre comillas, por la desgracia que han sufrido ellos y que sufre Cuba. ¿Qué pensaría ese pobre cubano resucitado, recién llegado del más allá, si preguntara por qué los gobiernos de la isla han permitido esa calumnia? Y viera este cubano la expresión de perplejidad de sus interlocutores, unos interlocutores que solo atinarían a preguntarle a ese cubano, ¿qué gobiernos? ¿Qué gobiernos? Y los escuchara añadir, en Cuba solo hemos tenido un gobierno desde 1959. Amigos, ese cubano resucitado pensaría que a veces es mejor no resucitar.
Este no saber qué hacer, este querer y no poder, este se acabó, así sin ton ni son. Este espera que no aguanta, este nudo en la garganta, este no saber si vas a volver.
Señoras y señores, ha sido Franco De Vita interpretando uno de sus grandes éxitos, una estupenda canción titulada ¿Dónde está la vida? Algo que se hubiera preguntado ese cubano resucitado de llegar a la Cuba actual y darse cuenta de lo que ha pasado en ella. Todos aquellos que vimos desaparecer la Unión Soviética estamos al tanto de cómo se sucedieron los hechos. Y estamos al tanto también de muchas de las consecuencias que esos hechos tuvieron, de muchas de esas consecuencias, pero no de todas. Y entre esas consecuencias que ignoramos está una que me parece sumamente interesante y digna de reflexión. Y yo no hubiera reparado en ella si no me hubiera topado leyendo la prensa cultural española con ese titular tremendo al que acabo de referirme: nacer en una patria que no existe. ¿Puede uno nacer en una patria que no existe? ¿Qué quería decir este titular? Este titular del artículo de Evelyn Ehrlich, esta periodista, está dedicado a las repercusiones que tuvo en millones de jóvenes la desaparición de la Unión Soviética. Es una generación, dice la autora, dice la periodista, que vivió su infancia en las naciones comunistas de Europa del Este, pero que creció mientras se occidentalizaba y reconstruía la identidad nacional de sus países. Miren ustedes qué complicación para esos jóvenes, ¿verdad? Nacer en la Unión Soviética, luego de repente ver cómo el país de ellos, que se había desprendido ya de la antigua Unión Soviética, cómo ese país se occidentalizaba y al mismo tiempo cómo ese país trataba de reconstruir su identidad nacional. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, 23 nuevos países emergieron de sus escombros, dice esta periodista, y no solo cambiaron la política y la economía, sino también el idioma y hasta la forma de vestirse. Hoy, la juventud es el mejor reflejo de esos procesos radicales y contradictorios. Entre agosto y diciembre de 1989, el comunismo abdicó o dejó de existir en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y la República Democrática Alemana sin apenas un solo disparo, excepto en Rumania. Poco tiempo después, los dos estados de Europa del Este que no habían sido satélites soviéticos, Yugoslavia y Albania, dejaron de tener regímenes comunistas y la Unión Soviética se desintegró en 15 nuevos estados: Federación Rusa, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Ucrania, en fin. La exrepública de Tito, por su parte, se dividió en 6 países: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Checoslovaquia, a su vez. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Se separó en República Checa y Eslovaquia. Yo no sé hasta qué punto nosotros todos estuvimos conscientes de lo que había sucedido en aquel momento. Y yo vuelvo a preguntarme, ¿cómo es posible que todavía haya cubanos que no comprendan lo que significó para Cuba venderle su alma a los paladines de aquel proyecto miserable que tanto, tanto dolor trajo al mundo y que aún desaparecido trae al nuestro?
Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír.
Amigos, es Patricia Sosa interpretando una bella canción titulada Aprender a Volar. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Aunque a veces este mundo no pide perdón, grita aunque te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Que aprendas a volar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Junto a un cañaveral
Amigos, ha sido el grupo Sierra Maestra interpretando Junto a un Cañaveral de Rosendo Ruiz. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes, por supuesto, están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos compartiendo y comentando con ustedes un artículo francamente extraordinario, ¿verdad? Donde esta periodista Evelyn Ehrlich nos narra qué sucedió en todos esos países que en algún momento conformaron la Unión Soviética cuando ésta se vino abajo. Un artículo cuyo título a mí me enamoró desde el primer momento en que lo leí. Nacer en un país que ya no existe. Qué tremendo, ¿verdad? Nacer en un país que ya no existe. La periodista continúa diciendo: el fin del mundo bipolar echó por tierra el sueño de Lenin y marcó el llamado fin de las ideologías, continúa diciendo Evelyn Ehrlich, la autora de este artículo, que una década después de publicado, insisto, continúa abismándonos, como si la debacle que esta mujer describe hubiera tenido lugar ayer. Recuerdo haber escuchado a los 5 años a mis padres diciendo que Rusia se convertiría en una tierra extranjera y que ya no estaríamos unidos en un solo país, cuenta la estudiante Leila Mamedova, nacida en 1986. Aunque su certificado de nacimiento tiene estampado el emblema soviético, cuando le preguntan dónde nació, responde simplemente: Azerbaiyán. De ahora en adelante, señoras y señores, la autora de este artículo comienza a incluir en él comentarios de personas jóvenes a quienes ella entrevistó para ver qué pensaban sobre este tema, sobre lo que había sucedido en la Unión Soviética y en sus países a raíz del derrumbe de la primera. Su país, el país de esta estudiante llamada Leila Mamedova, fue uno de los 15 que hasta 1990 componían la superpotencia oriental de la Guerra Fría y que estuvo fuertemente marcado por la rusificación, un proceso de homogeneización cultural promovido por el régimen soviético. Es decir, el propósito era acabar con todo lo que ese país había sido hasta ser incorporado por la Unión Soviética, con el idioma, con las costumbres, con la forma de pensar y de sentir, rusificarlo de cabo a rabo. Durante la época de la Unión Soviética, todo estaba escrito en ruso. Los diarios, los documentos legales, los nombres de las calles, las señales y los carteles. Ser educado en esa lengua era la forma de tener un buen trabajo y una carrera exitosa. Continúa diciendo esta joven estudiante, que fue criada en ese idioma, en el ruso. Mientras ella aprendía el alfabeto cirílico del idioma ruso, Azerbaiyán Su país trataba de zafarse de los vínculos con la Unión Soviética y comenzaba a crear una identidad nacional a partir del azerí, su lengua nativa, una lengua cercana al turco y cuyas diferencias con el ruso son considerables. Leila, esta estudiante, nacida en 1986, confiesa que hasta hoy no domina del todo el nuevo idioma oficial de su país.
Se fue detrás de su sueño. A veces la cruda realidad no te deja ser ni ver el cielo. El porvenir le robaron, como a tantos que quisieron ser y por miedo fueron derrotados. Fue con su maleta cargada de rabia y dudas. Fue con el coraje de su gente amarrado a la cintura. Y fue por pan y dignidad. Por más que la vida vaya mal, me dije no voy a estar sin vos. Yo soy un don nadie, pero igual que cualquiera que sea el mejor. Por todos los que no pueden, que cayeron sin razón, no voy a rendirme, quédate, la propina de tu compasión. Escucha bien mi voz y agranda, dispara cuando se trata de luchar, luchar, y sé que todo cambiará. Ay, a ti que subí hundiendo al lado, que vas a tu antojo jugando a ser Dios. No puedes tocar la verdad con tus manos porque están manchadas de negra ambición. A todos los inocentes que están a tu suerte, no muevas tus fichas antes de pensar que quizás mañana no puedas volar. No puedas volar.
Es Manuel Carrasco, señoras y señores, interpretando Pájaro sin vuelo, una canción tremenda. Tengo ante mí la letra de esa canción porque creo que un cubano no puede escucharla sin sentirse identificado con ella, sobre todo si ese cubano vive en la isla. ¿Qué dice esta canción? No la voy a leer completa la letra, pero escuchen algunas de las cosas que dice. Se fue detrás de su sueño. A veces la cruda realidad no te deja ver ni el cielo. El porvenir le robaron, como a tantos que quisieron y por miedo fueron derrotados. Fue con su maleta cargada de rabia y dudas. Fue con el coraje de su gente amarrado a la cintura. ¡Ah! Esa es una frase hermosísima. Fue con el coraje de su gente amarrado a la cintura y fue por pan y dignidad. Por más que la vida vaya mal, me dije, no voy a estar sin vos. Yo soy un don nadie, pero igual que cualquiera que sea el mejor, por todos los que no pueden más, por los que cayeron sin razón, no voy a rendirme. Quédate la propina de tu compasión. Sé que toda libertad empieza por uno mismo, dice Manuel Carrasco. Sé que en este carnaval sin fecha se disfrazan los más listos. Y sé que se puede cambiar, que se puede cambiar, por más que la vida vaya mal. Por todos los inocentes, por todos los que cayeron, va. Por todos los que no pueden más, yo no voy a rendirme. Por todos los que lucharon, va. Por todos los olvidados, va. Por todos los que volaron, va. Esta vez que no me rindo. ¿Ven ustedes por qué a veces nos gusta compartir las canciones completas? Porque, señoras y señores, las letras hablan tanto de nosotros. De nosotros los cubanos y de nuestro drama tan particular. Yo he querido compartir y comentar con ustedes algunos párrafos de este artículo porque creo que nos permiten tener acceso una vez más a una realidad que muchos ignoramos durante mucho tiempo y que sería lamentable que olvidáramos. A una realidad que de pronto nos amplía nuestra percepción de la historia, pero no de la historia antigua, sino de la historia reciente, incluso de la historia contemporánea. Una historia que nosotros, ilusos, creemos conocer al dedillo, pero de la que solo tenemos nociones a veces muy vagas o fraudulentas. En los países satélites de la Unión Soviética no hubo mayores problemas de adaptación, sigue diciendo Evelyn Ehrlich, ya que el ruso fue siempre la segunda lengua, hoy reemplazada por el inglés. ¡Qué cosa! El caso yugoslavo, no obstante, fue distinto, ya que el afán nacionalista de las seis repúblicas que conformaban el país, además de provocar guerras civiles, impuso la disolución del serbocroata oficial en tres lenguas diferentes. Después de estar bajo la bota de la Unión Soviética durante tantos años, todo el mundo amontonado, cada uno de esos países quiso recuperar su personalidad, su ser, ese ser que había sido erradicado por los soviéticos. Y cada uno quiso recuperar su idioma y su música y su forma de vestirse y su forma de comer. Una pequeña de cabellos rojos ve en la televisión a un hombre semicalvo con una extraña mancha púrpura en la frente. ¿Papá? Ese es un cerdo, ¿verdad? Pregunta la niña con el afán de demostrar a sus padres que sabía quién era el señor de la tele. Era Gorbachov, dice la niña, hoy convertida en una adulta. Debo de haber escuchado eso del cerdo en algún lado y se me quedó grabado. El punto es, dice esta mujer, que yo realmente creía que él, Gorbachov, era un cerdo. Esa es una de las pocas cosas que recuerdo de los tiempos de la Unión Soviética, cuenta este estudiante de lengua rusa de la Universidad de San Petersburgo, Margarita Skomorov, nacida en 1985. No hay nostalgia en sus palabras, dice Evelyn Ehrlich. Dicen eso, no hay nostalgia en sus palabras. Las escasas vivencias personales de la era comunista que tiene esta generación, además de la influencia de los medios de comunicación y las opiniones que escuchan, en especial dentro de sus familias, es lo que hoy constituye en sus mentes el pasado histórico reciente de sus países. Amigos, ¿pasará lo mismo en Cuba? La única historia que conocerán los cubanos que están naciendo en estos momentos y nazcan después va a ser la historia que les cuenten sus padres, personas que nacieron después de 1959, sus abuelos, que también quizás nacieron después de 1959. ¿O van a querer esos jóvenes recuperar todo lo que estos pueblos han tratado de recuperar después del derrumbe de la Unión Soviética? Para la periodista bosnia Nina Novakovic, nacida en 1978, el hecho de tener que redactar hoy textos en un idioma y alfabeto distintos a los que aprendió de niña no implicó una transición demasiado brusca. Hay diferencias entre el serbio, el bosnio y el croata, desde el alfabeto que utilizan hasta el vocabulario, pero aún así logramos entendernos, explica Nina. No fue el caso de muchos exiliados que escaparon de las guerras balcánicas. A su regreso se encontraron con idiomas que solo con mucho esfuerzo han podido hablar y entender bien.
Cuando me decidí y eché a volar rumbo a nuevas tierras, no podía imaginar que al dejarte atrás iba yo a sentir esta pena enorme que no deja vivir. He pasado lejos muchos años y no ha sido fácil para mí, pues sigo sintiéndome extranjera y no dejo de pensar en ti.
Ha sido Maggie Carles, señoras y señores, interpretando una canción titulada Yo Quiero Volver. Como ustedes comprenderán, toda esta historia de los hechos que sucedieron a la desaparición estrepitosa de la Unión Soviética han sido motivo de innumerables estudios. El sociólogo inglés Ken Roberts, uno de los investigadores que han estudiado las transformaciones de la Europa del Este a través de la juventud, dice Evelyn Ehrlich, autora de este artículo, este hombre, Roberts, explica que el nacionalismo fue el principal conductor de los cambios desde 1989. Procesos en los que las identidades nacionales y las lenguas nativas tuvieron un papel esencial. Señoras y señores, los nacionalismos, es decir, el amor de estos pueblos a su país, a pesar de la presencia, de la omnipresencia de la Unión Soviética en ellos. Yo debo confesarles que releyendo este artículo he recordado dos poemas japoneses. Sí, dos haikus, es decir, dos de esos poemas brevísimos de 17 sílabas de extensión que parecen no decir mucho si uno los lee a la carrera, pero que dicen más, mucho más de lo que uno supone. Uno de estos poemas fue escrito hace siglos por Matsuo Basho, el gran poeta japonés. Y en él, este hombre reconoce que algunos lugares cambian tanto que es imposible reconocerlos cuando al cabo de los años uno regresa a ellos. Es más, dice este poeta que algunos de esos lugares solo sobreviven en el canto de los pájaros que habitaron y continúan habitando esos lugares. Digan ustedes si no es una idea preciosa, ¿eh? Este poema solo dice lo siguiente. Recuerden que Kioto es la segunda ciudad más importante de Japón. Y debo decirles que el cuco es el pájaro nacional de Japón, como el tocororo en Cuba. Lo único que el cuco canta muy bien. Este poema brevísimo solo dice lo siguiente. Aún en Kioto, si oigo al cuco cantar, añoro Kioto. Aún en Kioto, es decir, incluso estando en Kioto, si oigo al cuco cantar, añoro Kioto. Señoras y señores, este hombre regresa a esa ciudad y se da cuenta que allí lo único que queda del pasado intacto es el canto de esos pájaros, el canto del cuco. ¿Ven ustedes cuánto puede decir un japonés en un poema de 17 sílabas? El otro poema que he recordado fue escrito por otro gran poeta japonés, Kobayashi Isa, posterior a Basho. Y este segundo poema solo dice lo siguiente. Aldea mía, todo lo que en ti toco se vuelve espina. Repito, aldea mía, todo lo que en ti toco se vuelve espina. Un hombre, señoras y señores, que mira su patria chica, el pueblo, la aldea, la ciudad donde nació, y descubre de repente que todo lo que hay allí lo hiere, le hinca, se vuelve espina. Yo tengo la impresión de que muchos opositores en Cuba podrían firmar un poema como este. Aldea mía, todo lo que en ti toco se vuelve espina.
Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la
primera vez, Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré, Cuba linda siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano. Tierra del sueño y encanto con su son tan habanero. Tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Siempre suba y que suba.
Así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Cuba Mía, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes que ni la patria o todo eso que nosotros identificamos con ella está a salvo de desaparecer, de transformarse en una realidad desconocida, en una realidad distinta a la que nosotros conocimos o soñamos. A buen entendedor, pocas palabras. Hasta pronto.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. ¡Ajá!